Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Te lo estamos contando. Esta tarde la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado la vacuna de AstraZeneca y a la par la Unión Europea ha establecido un mecanismo para forzar a la compañía, con un control de las exportaciones, a cumplir con sus compromisos. Es fundamental que cumpla con sus compromisos para que lleguen las vacunas. Es importante que los estados, y si no los estados, las entidades regionales como la Unión Europea, pongan límite al mercado. El interés, el lucro de una compañía farmacéutica no lo puede ser todo y más en una guerra por las vacunas. Bueno, tendremos elecciones el 14 de febrero, ya lo ha establecido de forma definitiva el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ha empezado la campaña y la campaña ha empezado con una salida de prisión por tercer grado de los condenados por el intento de independencia de Cataluña. Han salido de la cárcel en tercer grado en contra de lo que dijo el Supremo. Lo que pasa es que el recurso de la Fiscalía del Supremo pues tardará en hacerse efectivo y podrán hacer campaña. Han salido, de hecho, haciendo campaña pidiendo amnistía. Jordi Cuixart ha dicho que volverá a hacerlo.
Ho tornarem a fer, en defensa dels drets vulnerats.
Lo volveremos a hacer. O sea, que es que el Supremo lleva toda la razón del mundo, que son unos hechos tan graves por los que están condenados, con un efecto tan demoledor para la convivencia democrática, que esta gente no debe de estar en la calle, porque además no tiene ningún arrepentimiento. Arranca la campaña electoral con una encuesta del CIS catalán, del CEO, que cambia un poco las expectativas sobre el efecto Illa. La encuesta del CIS de Tezanos hablaba de una victoria de Illa, el famoso efecto Illa. Bueno, pues aquí el resultado, según esta encuesta del CIS catalán, deja al PSC en tercer lugar, con lo cual habría una nueva mayoría independentista en Cataluña. Es interesante en esta encuesta el pronóstico de participación, que bajaría del 79% al 62%. ¿A quién beneficia una baja participación? Pues seguramente a los independentistas. Hay que pensar que, digamos, el electorado mayor es el que vota PP, que vota Ciudadanos. Y claro, esos votantes, también votantes del PSC, probablemente tienen miedo de contagiarse y se quedan en casa. El electorado más motivado es el electorado independentista. La CUP tiene gente joven de su parte. Luego hay que tener en cuenta cómo es el sistema electoral catalán. Es decir, el sistema electoral catalán premia a Lérida y a Gerona, que son las dos provincias más independentistas. A un voto en Lérida o en Gerona vale lo que dos votos y medio en Barcelona. En cualquier caso, si se cumple la previsión que hace el CEO, el CIS catalán, bueno, habrá un resultado malo para España y malo para Sánchez. Aquí, por una vez, el bien de España y el bien de Sánchez coinciden. No es bueno que gobiernen otra vez los independentistas y no es bueno que Sánchez tenga a sus socios independentistas recrecidos por una nueva victoria después de haber dejado en tercer lugar a, digamos, la que iba a ser su tabla salvadora, Illa. Tres años más de legislatura con una Esquerra vencedora en las elecciones y otra vez en primera posición en Cataluña es mucha tela hasta para Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguimos a esta hora hablando de vacunas, esta vez de la compañía estadounidense Johnson & Johnson. La farmacéutica ha anunciado que es efectiva en el 85% para los casos más graves. Corresponsal Juan Fierro.
La gran ventaja de la vacuna de Johnson & Johnson, que la próxima semana iniciará los trámites para su aprobación definitiva en los Estados Unidos, es que solo necesita una dosis y no dos como las de Pfizer y Moderna. En los análisis previos, esta nueva vacuna se ha mostrado más efectiva contra el COVID en las pruebas realizadas a voluntarios en los Estados Unidos, con un 72% de efectividad, pero con resultados no tan positivos en Sudáfrica, donde su efectividad solo llega al 57%. En general, la vacuna de Johnson & Johnson es un 66% efectiva en casos moderados o graves de COVID y llega hasta el 85% en los casos más graves.
Y como te estamos contando, la Unión Europea va a obligar a las farmacéuticas a que produzcan vacunas contra la COVID-19 en territorio comunitario, a que notifiquen cuando quieran exportarlas fuera, y solo podrán hacerlo si las autoridades del país en el que tengan sus fábricas le dan el visto bueno para ello. Y te cuento que ya son 11 las personas fallecidas durante este mes en una residencia de la localidad madrileña de Becerril de la Sierra como consecuencia del coronavirus y, al parecer, de la cepa británica. En total hay 65 personas afectadas. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Además de esas 11 personas fallecidas, hay dos pacientes más en estado crítico en el hospital de Collado Villalba. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad.
Ha habido 65 positivos, que son los 48 residentes y 17 trabajadores. Actualmente hay hospitalizados 4 residentes en el Hospital General de Villalba, y en la residencia han fallecido 5 residentes y en el hospital han fallecido 6 personas.
Dos trabajadoras de la residencia fueron los primeros casos. Se investiga ahora el origen de este brote, que parece responder a la cepa británica del virus.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado hoy con fuertes pérdidas. Acumula 3 semanas consecutivas con números rojos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Si la lentitud de las vacunaciones y el descontrol de la pandemia van a obligar a nuevos confinamientos, con el consiguiente impacto sobre la ya maltrecha actividad económica, y las bolsas se duelen. El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 2,2% hasta 7.757 puntos. En el conjunto de la semana la pérdida es de un 3,5%, el mes de enero se salda con una caída del 4%. Los mercados han estado muy pendientes de los resultados empresariales. Dentro de lo complicado que fue el año pasado, no han sido malas las cuentas de BBVA y tampoco las de CaixaBank. Ambos han dejado claro que volverán a pagar dividendo en cuanto lo permita el Banco Central Europeo. También ha rendido cuentas Siemens Gamesa, que ha vuelto a los beneficios. En el campo macro, las referencias no han sido buenas. La economía española se ha desplomado un 11% el año pasado, el PIB de Francia ha caído un 8,3% y el de Alemania se contrajo un 5% en el ejercicio pasado.
Y en Granada, cuando aún no se han recuperado de los terremotos, como te acabamos de contar aquí en la tarde, pues les ha sobrevolado también un meteorito. Ha sido esta madrugada cuando una bola de fuego ha entrado en la atmósfera a unos 83.000 kilómetros por hora y a una altitud de 98 kilómetros. En fin, vamos con los deportes. La selección española de balonmano buscará en 2 horas y media el billete para la final del Mundial. Andrea Peláez.
La final del Mundial de Egipto, que se disputará el domingo, pero antes de pensar en ella hay que centrarse en lo de esta tarde. A las 8:30, España-Dinamarca en semifinales. Luis Malvar.
España-Dinamarca, la campeona de Europa contra la campeona del mundo y olímpica. Los daneses tienen grandes jugadores como Landin, Hansen, pero los hispanos llegan frescos y en un óptimo estado de forma. Todos han pasado el PCR negativo. Jordi Rivera pone a los mismos 16 que jugaron contra Noruega. Es la séptima vez que España juega unas semifinales en un Mundial. Las sensaciones son muy buenas. Desde luego España ha ido de menos a más. España-Dinamarca, 8:30, pitado por los colegiados checos Noracek y Nokovic.
Y desde esa hora lo vamos a contar, por supuesto, en tiempo de juego con Eri Frade y Luis Malvar en la narración. En fútbol, hoy arranca la jornada 21 a las 9 de la noche con el Valladolid-Huesca. Mañana 4:15 juega el Real Madrid en casa ante el Levante, y los de Zidane, que por cierto sigue aislado, llegan con 6 bajas, 3 de ellas en defensa: Ramos, Carvajal y Nacho, además de las de Lucas Vázquez, Rodrigo y Valverde. El Atlético de Madrid, que juega el domingo 4:15 en Cádiz, está pendiente de Carrasco y Hermoso, con resultados no concluyentes en los test. Entre esta tarde y mañana se conocerán los resultados definitivos, aunque parecen descartados para el fin de semana. Cerramos con baloncesto, Euroliga a las 8, Alba Berlín, Real Madrid y Panathinaikos Valencia a las 9, Baskonia Zalgiris.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, sale el sol pero baja el mercurio, 11 grados tenemos a estas horas en Cibeles, nos esperan nubes este fin de semana, incluso alguna lluvia el sábado por la mañana. En cuanto al tráfico, no hay incidencias destacables en las carreteras de Madrid. 1 de cada 3 hogares en Madrid ciudad se ha empobrecido por la pandemia, en especial en aquellos con menores a su cargo. Además, el confinamiento ha triplicado el riesgo de sufrir algún trastorno mental, sobre todo entre los de 18 y 45 años. una de cada 10 familias madrileñas ha perdido más de la mitad de la renta. Son datos que se desprenden de un informe del Ayuntamiento de Madrid. Y los ayuntamientos de Coslada, San Fernando, Mejorada, Velilla y Loeches han remitido una carta a la presidenta regional donde solicitan que se adopten medidas más contundentes contra el COVID. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estamos contando en La Tarde. Este domingo, 31 de enero, hará exactamente un año de la llegada de los primeros españoles repatriados de Wuhan. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas aquellos momentos, la expectación que había? Eran las 7 menos cuarto de la tarde, ya había oscurecido, cuando el avión fletado especialmente para aquel viaje aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Inmediatamente después, entre fuertes medidas de seguridad y escoltados, fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde llegaban a eso de las 8:30 de la tarde.
Han entrado sin parar por esta puerta lateral del Gómez Ulla, todos ellos con mascarilla, incluido el conductor del bus, al que, por cierto, acabamos de ver salir hace apenas unos minutos, todavía con la mascarilla puesta. Curioso ha sido también que, al igual que los periodistas grabábamos a los pasajeros, alguno de ellos también nos grababa a nosotros, sorprendidos por el despliegue generado a su alrededor.
Así lo contábamos en directo en COPE. 21 españoles entraron por esa puerta y no salieron hasta cumplir la cuarentena de 14 días en una planta que se cerró especialmente para ellos. Hace un año, cuando aún no se había confirmado ningún caso positivo del coronavirus en España, mirábamos hacia ese hospital, pues yo qué sé, con una mezcla de curiosidad, de miedo, también con desconocimiento, un poco de desconcierto, ¿no? Y pendientes de la salud de aquellos compatriotas que por fin habían podido salir de lo que era entonces el epicentro de la pandemia, de Wuhan, ¿no? Una ciudad que se cerró a cal y canto una semana antes, el 23 de enero de este 2020. Dos de aquellos españoles repatriados hace un año son Pedro Morilla y Oliver Cuadrado. Los dos trabajan en un equipo de fútbol allí en Wuhan. Pedro es el director deportivo y Oliver es el entrenador de porteros de la cantera. ¿Cómo recuerdan ellos ese día de hace un año? Pues claro, como dos grandes futboleros, casi casi se sentían como cuando llegaban con el equipo a un gran estadio.
Yo recuerdo cuando íbamos en el minibús, pues hablábamos de eso, parecíamos el Barça, que veníamos a jugar al Bernabéu el clásico y no sé si se correspondería a Liga o a final de Champions, porque la expectación era máxima y bueno, las medidas de seguridad eran impresionantes.
Sorpresa, expectación. Pedro nos hablaba también de los momentos de tensión de aquel día.
Fueron horas, pues, un poco, se hicieron largas, ¿no? Había, bueno, noticias contradictorias de que al final no nos repatriaban, que al final nos quedábamos allí, a prisa y corriendo hasta el aeropuerto, porque aunque parezca mentira, lo complicado en ese momento era coger coches hasta el aeropuerto, esperando, por lo visto, una documentación también para que ya permitía la repatriación. Se hizo un poco pesado, pero bueno, era lo que nosotros queríamos, ¿no?
Hace un año el foco estaba ahí, en ese Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y en esos pacientes que llegaron de China. Y hoy hemos querido no solo volver a hablar con ellos, sino regresar a un lugar donde estuvieron aislados, ¿no? Esos 21 españoles como Pedro y como Oliver. Solo dos médicos entraban en la planta que se había acondicionado, como decimos, especialmente para ellos. Médicos especialistas en enfermedades infecciosas. Una de ellas es la doctora Miriam Estebanez. Ella recuerda ese día como uno de los grandes retos profesionales a los que se ha tenido que enfrentar.
No sabíamos cómo iban a venir, quiénes eran, nos habían dado relativa poca información sobre ellos y bueno, era nuevo para nosotros, era una experiencia, ¿no? El poder realizar una cuarentena, una vigilancia a personas sanas ante una enfermedad que acababa de empezar, ¿no?
Y en La Tarde hemos podido reunirles para rememorar aquella fecha. Miriam estuvo en esa comitiva de bienvenida. Ella, junto a unos pocos compañeros, fue la primera que entró en contacto con los españoles procedentes de Wuhan.
Y para mí, en aquel momento, me impresionó verles ya con mascarilla. Yo me la acababa de poner y me impresionó que ellos ya vinieran con la mascarilla puesta, porque claro, esa imagen nosotros no la teníamos todavía. No sé, y esa imagen me impresionó. Y fue cuando realmente me di cuenta al potencial riesgo que nos estábamos enfrentando.
Y Pedro también nos ha contado que el trato que recibieron fue extraordinario y el trabajo que hicieron todos los sanitarios les ayudó para pasar esa cuarentena de la mejor manera posible.
Darle las gracias tanto a Miriam como al resto de personal sanitario y, como ha dicho, desde los doctores hasta el personal de cocina, ¿no? El trato fue maravilloso. Siempre tendré la memoria el entrar allí y las primeras palabras que nos dijeron era que, bueno, que se nos iba a tratar como personas sanas que éramos, y en ese momento, pues, sí es verdad que nos quitaron mucha presión de encima, ¿no?
Y desde luego lo que sí fue es un golpe de realidad, ¿no?, para todos. Era la primera vez que nosotros, España en realidad, se enfrentaba de una manera directa al coronavirus.
En ese momento ninguno de nosotros pudo vaticinar, o por lo menos a mí nadie me lo expresó, y yo desde luego que no, todo lo que se iba a venir encima en pocas semanas. Uh-huh. Imposible.
El aislamiento duró 14 días, esa cuarentena. Afortunadamente ninguno de los 21 españoles que estuvo en el Hospital Gómez Ulla presentó síntomas, ninguno dio positivo. Y claro, una vez pudieron recuperarse, bueno, pues de lo que fue esa cuarentena, que como digo, ninguno dio positivo, pero que recuperaron un poco sus vidas, y cuando pudieron, lo que hicieron fue regresar, volver a su trabajo, volver a Wuhan, una ciudad ya completamente distinta a la que dejaron hace un año.
Una normalidad dentro de que hay muchísima precaución. Casi todo el mundo, el 80% de las personas, van con mascarillas en exteriores, aunque no es obligatorio. Y bueno, ahora se han acrecentado las medidas porque viene el fin de año nuevo chino y ha habido algunos casos en China y están otra vez con máxima protección en cuanto a los controles.
Ahora están ellos allí de vuelta, están otra vez con sus trabajos en el equipo de fútbol, viviendo con prudencia, pero con bastante normalidad, en lo que fue el epicentro del coronavirus en Wuhan. Y nosotros, pues fíjate, estamos como estamos, ¿no? Con los datos disparados, con esta incidencia altísima de coronavirus en plena tercera ola. Se cumple este fin de semana un año de ese momento tan expectante, ¿no?, en que llegaban los repatriados de Wuhan. Y las 6:17 o la menos en Canarias. Quiero que te fijes ahora o que escuches con atención esto que te voy a ir yo describiendo de qué se trata, porque es un vídeo, ¿eh? Es, como digo, el sonido de un vídeo. En ese vídeo vemos a una mujer con un comportamiento, podríamos decir, extraño, ¿eh? Lo que suena de fondo es el momento en que, aparentemente, hasta con alegría, ella se va a la cocina, coge un montón de latas de bebida, sale a la calle, por cierto, con temperaturas bajo cero porque está nevando, se ve que está todo nevado, y se pone a lanzarlas al jardín delantero de su casa. Lo hace hasta en dos ocasiones, porque vuelve dentro, recoge otra tanda de latas y las vuelve a lanzar a la nieve. En esta segunda ocasión, además, una persona que pasa por la calle, claro, se queda atónito ante la escena, mientras ella, como escuchas, entre risas, casi como si fuera una niña, no parece que se está divirtiendo, sigue tirando las latas, va caminando sobre la nieve, sobre el suelo, va medio descalza, va en pijama. Esta mujer se llama Celina, es canadiense, y ha subido esta escena a su cuenta de TikTok con sus propios comentarios. Y dirás tú, bueno, ¿y qué tiene de particular? Bueno, pues que todo esto que te estoy describiendo lo hace dormida. Sí, porque Celina es sonámbula. Y es que esta grabación no es la única, aunque sí la más extraña, porque en otras se la ve comiendo, hablando sola, habla con un maniquí, besa a su perro, incluso sale a la calle de nuevo, ve que su novio sale tras ella. En fin, son unas escenas que son verdaderamente sorprendentes, pero como digo, está dormida, es que es sonámbula. Y claro, nos preguntamos, ¿podemos llegar a hacer algo así, no? Todo lo que está haciendo esta mujer en este vídeo siendo sonámbulos, ¿y a qué se debe? ¿Por qué se produce este episodio de sonambulismo? El doctor Juan José Poza es neurólogo, es miembro del grupo de trastornos de movimiento y de la conducta durante el sueño de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, quizá este vídeo en concreto, bueno, no sé usted, que es un experto, a lo mejor ha visto algunos otros más sorprendentes, ¿no? A mí este me ha sorprendido mucho, porque todas las cosas que hace esta mujer y las hace dormida parecen imposibles. No sé si le ha sorprendido a usted.
Bueno, la verdad es que es muy llamativo. Es verdad que los pacientes con sonambulismo a veces tienen conductas un poco llamativas, pero vamos, tan llamativas como las de esta mujer no es habitual.
¿Qué factores hacen que seamos sonámbulos o que tengamos episodios de sonambulismo?
Bueno, lo fundamental, en principio, hay un factor predisponente que es la carga genética, es un trastorno que es más frecuente en agrupaciones familiares. Se sabe que es un trastorno que es multigénico, que no es solo un gen único que pase de una generación a otra, sino que tienes que heredar una serie de colección de genes que son las que facilitan el que puedas tener este tipo de alteraciones. Entonces, en una misma familia es frecuente que haya más casos, pero no necesariamente seguidos en todas las generaciones. Luego, sobre estos factores predisponentes, estas cargas genéticas, hay algunos precipitantes que hacen que los episodios sean más frecuentes o más floridos. Esto es mucho más frecuente en la infancia hasta la adolescencia, porque es un trastorno que ocurre en una fase de sueño, que es lo que llamamos la fase de sueño profundo, que es especialmente abundante en niños y que con la edad va disminuyendo en cantidad. De manera que, bueno, pues al tener menos cantidad de sueño profundo, ya a partir de la juventud y sobre todo en la edad adulta, pues es menos frecuente que aparezcan este tipo de episodios. Hay otros precipitantes, como puede ser el estrés. En periodos de mayor estrés, pues ocurren con más frecuencia. En muchos pacientes también el consumo de alcohol, la privación de sueño, porque en esa situación lo que recuperamos, no recuperamos todo el sueño por igual, recuperamos fundamentalmente lo que llamamos el sueño profundo y el sueño REM. Entonces, al intentar recuperar esta cantidad de sueño profundo, es más fácil que ocurra un despertar parcial en esta fase y es cuando tenemos el episodio. Y luego hay un desencadenante que es lo que hace que ocurra en un momento determinado, que es un estímulo que normalmente podría haber despertado a un individuo, vamos a decir, normal o que no tiene esta predisposición genética, pero que en estos individuos lo que hace es dejarlos en una situación intermedia entre la vigilia y el sueño profundo, que es cuando ocurren estos comportamientos anormales. Por decirlo de alguna manera, partes del cerebro están despiertas, partes del cerebro están dormidas y además van cambiando de situación y bueno, pues ocurren estos comportamientos semiautomáticos, más o menos intencionales, que ocurren en este momento.
Acontecimientos, claro, que pueden ser, decía usted, utilizaba la palabra floridos, entiendo que serán más o menos complejos, ¿no? Y pueden llegar a esta complejidad, por ejemplo, del vídeo de esta chica canadiense que veíamos, incluso, pues a coger algo de la nevera, salir a la calle, volver a entrar, volver a salir, no sé, ¿qué puede llegar a pasar?
Hombre, esto ya es excepcional. Lo más normal es pues que el individuo se incorpora en la cama, muchas veces se mueve, muchas veces con una actitud de búsqueda, suelen tener los ojos abiertos. Esto es una diferencia con los cómics tradicionales, que siempre el individuo con sonambulismo va con los ojos cerrados representando que está dormido. No, los individuos con sonambulismo van con los ojos abiertos y miran, miran y buscan, muchas veces con esa sensación un poquito, a veces como de miedo, de angustia o de eso, de buscar cosas que están ocurriendo en la habitación, porque ellos tienen una ensoñación, tienen una sensación de presencia, muchas veces de algo amenazante. Es menos frecuente que sea algo agradable, como parece que le ocurre a esta chica, que parece que está en una fiesta, por lo que luego después cuenta. Y normalmente eso, pueden andar por la habitación, pueden incluso pues salir de la habitación, moverse algo por casa, pero normalmente no suele ser algo ni tan mantenido en el tiempo como lo que hace esta chica, que sale, entra, se mueve, en otros vídeos juega, no suele ser tan llamativo. A veces sí que puede haber comportamientos de comer y van a, y ya saltan la nevera y comen. Generalmente comen cosas de alto contenido calórico, no se van a comer una ensalada, sino que van a ir a buscar las galletas que les gustan o el chocolate. A veces incluso aunque las tengan escondidas para no picar, pues en este momento sí que caen en la tentación y van a buscarlas y es lo que se comen.
Pero realmente es un comportamiento totalmente inconsciente, quiero decir, ellos no son conscientes de esto para nada, y cuando se despiertan no se acuerdan, doctor.
No, ellos son inconscientes y no se acuerdan. A la mañana siguiente no suelen tener recuerdo del episodio. Muchas veces descubren lo que han hecho pues porque ven cosas movidas, ven la cama revuelta o ven pues los restos de las cosas que han hecho estando dormidos o porque alguien de algún conviviente pues les cuenta lo que han hecho. Pero ellos no son conscientes y habitualmente no se suelen despertar en los episodios.
¿Y qué peligro tiene, si es que tiene alguno? Es decir, ¿es un trastorno? ¿Convendría detectarlo? Me imagino, no sé, si hay alguien que pueda ser sonámbulo y no lo haya detectado, me imagino que no es así, pero en caso de que uno sepa que es sonámbulo, ¿requiere un tratamiento? ¿No es necesario?
Bueno, normalmente el tratamiento es fundamentalmente tranquilizar porque realmente no tiene mucha complicación. Fundamentalmente lo que hay que hacer es evitar accidentes porque aunque a veces pueden tener comportamientos intencionales como los que parece que tiene esta chica, ya digo que tan intencionales es muy, muy llamativo, pero bueno, pues el riesgo fundamental es que tengan algún accidente, que aunque parece que se mueven por caza y esquivando objetos, se mueven, van moviéndose un poco con nuestro sistema de navegación que tenemos en la memoria, es decir, ¿se acuerdan de dónde están las cosas que suelen estar ahí habitualmente y pueden esquivar el mueble que siempre está en el mismo sitio? Pero si hay algo que está movido de sitio, pues se pueden tropezar, pueden caer. Ya digo que muchas veces hay un cierto componente de angustia, de intentar escapar. Entonces, bueno, pues en la precipitación, pues según cómo sea la caza, pues podrían caerse por las escaleras o al intentar escapar, en vez de intentar salir por la puerta, intentar salir por la ventana. Y eso, pues hay cierto riesgo de accidentes que hay que prevenir, pues intentar que no haya cosas de por medio, que no haya muchos muebles. Ya digo que actitudes un poquito complejas es más difícil de hacer. A lo mejor pueden llegar a abrir la ventana, pero si está la ventana cerrada y además bajada la persiana, pues es más difícil que abran la ventana, quiten la persiana. Entonces, es fundamentalmente eso, tratar de evitar accidentes. A lo mejor pueden llegar a abrir la puerta, pero si la puerta está cerrada con llave y la llave no está puesta en la cerradura, es más difícil que vayan a coger la cerradura, la llave y abrir. Entonces, fundamentalmente es evitar los accidentes. Pero por lo demás, no hay que darle demasiada importancia. El trastorno en sí no tiene ningún peligro. Esto de que se dice que si despiertas a un sonámbulo se puede morir es una leyenda urbana. Si normalmente están ahí en un estadio intermedio entre vigilia y sueño, en el cual es muy difícil despertarlos, les cuesta despertarse, pero si se despiertan no pasa absolutamente nada. Y muchas veces ni siquiera es necesario despertarles, pues simplemente se puede reconducir un poquito la situación, hablarles tranquilos. Ya digo que muchas veces tienen un poco esa sensación, un poco de angustia, entonces que no vean que nuestro comportamiento pueda ser algo amenazante, acercarse a eso con tranquilidad. Suelen reconocer la voz y muchas veces los familiares saben que si les hablan ellos claro, con una palabra tranquila, pues les calman y se les puede volver a llevar a la cama y ya está. Muchas veces a la mañana siguiente ni siquiera se van a acordar.
Bueno, pues intentar evitar accidentes. Obviamente que la familia, los convivientes sepan lo que hay, ¿no? Y sepan cómo tratarlo y no se lleven ellos un susto. Quizá la primera vez que se enfrenta uno a una situación como esta, pues es algo inesperado, pero por lo que veo después, doctor, no supone ningún problema. Doctor Juan José Poza, dígame.
No, que digo que normalmente, como suele ser un trastorno que hay cierta carga familiar, siempre hay alguien de la familia que conoce lo que pasa. Entonces, cuando el niño empieza a moverse y tal, no suele dar demasiadas preocupaciones. La preocupación suele ser muchas veces cuando el paciente, el individuo que es sonámbulo, encuentra una nueva pareja y empieza a convivir con alguien que no está acostumbrado a ver este tipo de problemas, y entonces es cuando se sorprende más. Pero
hay que advertir esto está claro, hay que advertirlo para que nadie se asuste y todo el mundo sepa lo que hacer. ¿Qué porcentaje de la población, doctor, puede tener estos episodios de sonambulismo, ya para finalizar?
Pues la verdad es que la proporción es alta. Se calcula que en niños, prácticamente un tercio de los niños pueden tener algún episodio de sonambulismo. Por eso casi no hablaríamos de una enfermedad, sino más bien pues de un trastorno o de casi de una manera de ser, porque cuando afecta a tal porcentaje de la población es casi bueno pues una manera de reaccionar ante un estímulo que ocurre durante el sueño.
Doctor Juan José Poza, neurólogo y miembro del Grupo de Trastornos de Movimiento y de la Conducta durante el Sueño de la Sociedad Española del Sueño, gracias por aclararnos detalles sobre lo que es ser sonámbulo. Y nada, seguiremos hablando en otras ocasiones del tema del sueño, que siempre es tan interesante. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Me desperté soñando que estaba tú.
Bueno, pues ha dicho el doctor, uy, que le he dado un golpe al micrófono, perdón. Es que, en fin, si habéis oído un ruido, he sido yo. Que hasta un tercio de los niños podría incluso tener algún episodio de sonambulismo, o sea que nada de preocuparse por eso. De los niños estamos hablando, en concreto de tus hijos. ¿Qué cosas hace tu hijo en las que te da mil vueltas? ¿Qué cosas hace tu hijo mejor que tú? Nos lo están contando esta tarde los oyentes. ¿Qué dicen?
Bueno, pues esta tarde son los hijos los que nos están enseñando, por ejemplo, a hacer buenas croquetas. Es el caso de Javier.
Pues es un hacha haciendo masa de croquetas, con muchísima cebolla, muy picadita, y a mano, efectivamente, venga a dar vueltecitas con la harina tostadita y tal. Pero el truco, según él, es que la leche la infusiona con huesos de jamón. Es un hacha. Además, la besamel muy ligera. Buenísimo. Gracias, Javier.
Esto es alta
cocina, la infusiona.
Madre mía.
Claro, es que los niños están creciendo con Masterchef.
Y nosotros haciendo huevo frito, claro.
Claro,
¿Qué es esto?
Bueno, ¿y a cuántos nos tiembla las piernas cuando vemos que el móvil no funciona? Bueno, pues esto para una niña de 11 años es coser y cantar.
Hola, buenas tardes, gente. Mi hija Amada, en este caso, pues llevamos 2 semanas con el teléfono de su abuelo, que si lo tenemos que llevar al servicio técnico, que algo no funciona, está roto. Y esta mañana se nos ha ocurrido al abuelo comentarlo delante de ella. Pues nada, ha hecho así el ajustes, pim, pam, pum, todo aquí, todo acá, pim, pam, pam. Y en el trayecto de 5 minutos de casa al colegio, el teléfono está arreglado. No hace falta servicio técnico, ni hace falta llamar al seguro, ni hace falta nada. Hacía falta las manos de mi hija Amada. Un beso.
11 años. Tía,
para que veas. A ver si lo que hizo fue apagar y encender. Bueno, no.
Hasta ahí llegamos.
No voy a ser mala.
Yo creo que hasta ahí llegamos, pero más allá de eso no. Bueno, y estamos viendo que nos superan, fíjate, en casi todo.
Mis hijos juegan a fútbol, les gusta mucho, y además que son buenos los jodidos de ellos. Y la verdad es que yo no he jugado nunca al fútbol. Ni me ha gustado verlo, ni me ha gustado jugar en casa.
Mi hija es mejor que yo en pintar. Me superan los tres en capacidad física para subir montes, para andar en bicicleta.
Tengo que reconocer que la pequeña, que tiene 3 años, me supera en cabezonería.
Mis hijos lo que hacen mejor que yo es procrastinar. Siempre dejan todo para mañana.
Venga, hombre, venga. Tampoco será para tanto. En fin, ¿qué es lo que tu hijo hace mejor que tú? Que seguro que te da mil vueltas en algo y queremos saberlo. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Siento como un niño, imaginándome contigo, como si hubiéramos ganado por habernos conocido.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta el 31 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 6 kilos de naranjas por solo 50 céntimos el kilo. Y además, te descontamos el IVA en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento para próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos. Comodidad absoluta.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,99€ el kilo y el salmón entero calidad de origen Carrefour a 6,99€ el kilo. Solo hasta el 31 de enero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Inventaron un pegamento para arreglar familias. Al principio fue un éxito. Incluso las familias que no estaban rotas se lo compraron. Ponías un poco en cada uno de los extremos separados, los juntabas durante unos días y conseguías una familia unida. En cualquier país encontrabas ese pegamento. Diferentes envases, tamaños, nombres, pero siempre el mismo resultado. Luego llegaron las imitaciones, productos más baratos que hacían algo parecido, pero al cabo de unos días las cosas volvían a romperse, cada miembro de la familia por su lado. Cuando ya todo el mundo quiso comprar el pegamento, se desveló el misterio. Tan solo había que escuchar, sentarse y dejar a la otra persona hablar. Era un producto que se había inventado hace mucho tiempo, como todas las cosas que importan.
What they say when we're together, and watch how you play. They don't understand.
Esto que te acabo de contar no es mío, en realidad pertenece al autor del que vamos a hablar a continuación. Y como ves, nuestro próximo invitado desde luego es una persona que valora y mucho a la familia. Está bien alto en la lista de las cosas que importan, suponemos que han sido su apoyo fundamental también a la hora de conseguir retos. A partir de un reto, de una apuesta, fíjate, para bajar de sus 92 kilos a 72, nació la figura de su alter ego dibujante, que se llama así, 72 kilos. Es como se hace llamar en las redes sociales y tiene más de 2 millones de seguidores. Solo en Instagram tiene, por ejemplo, 1 millón. Bueno, sus historias y sus dibujos han conseguido llegar al corazón de mucha gente. Óscar Alonso, 72 kilos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿A ti te llaman igualmente Óscar Alonso o 72 kilos? ¿Es una cosa y eres una cosa y eres la otra o qué?
En casa me llaman Óscar y en las redes la gente me conoce por 72 kilos. La gente, hay gente que todavía piensa que soy una mujer o que no sabe que soy un hombre.
Oye, en 2008 tú eras un redactor publicitario que empezaba a correr para bajar peso. ¿Te acuerdas ahora de cómo empezó esta historia? ¿Cómo fue aquella apuesta por la que pasaste de los 92 a los 72 kilos?
Sí, perfectamente, como si fuera ayer. Pues nada, yo estaba trabajando en una agencia de publicidad y me encantaba mi trabajo, pero bueno, me había descuidado físicamente y pesaba 92 kilos. Y con unos amigos me aposté, ellos me decían que no era capaz de bajar 20 kilos en un año y yo les dije que sí. Entonces, bueno, como me gustaba mucho dibujar y siempre llevaba un cuaderno conmigo, pues empecé a dibujar viñetas diarias sobre cómo era esa evolución y esa apuesta día a día. Y lo iba publicando en un blog que abrí y lo llamé 72 kilos, que era mi meta final. Uh-huh. Y fui dibujando y dibujando y dibujando y llegué a bajar a 72 kilos. Y me gustó tanto el proyecto y la meta y todo como se había desarrollado, que decidí seguir dibujando sobre otros temas con ese nombre artístico que me gustaba porque me daba fuerza para intentar conseguir otras cosas como correr o como andar en bici o como acercarme a mi familia en momentos más difíciles. Y hasta aquí,
así empezó todo, la historia de Óscar Alonso, la historia que estamos contando, ¿no? Y esos 72 kilos, pero nos vamos a poner ahora ya en el año 2020, llega la pandemia, durante la cuarentena empiezas a crear esas viñetas, pero ya, claro, sobre la situación, ¿no?, que estamos viviendo, y hoy están recogidas además en un libro, Las cosas que importan, del que he leído precisamente un fragmento, que era lo que estaba leyendo antes, que se titula así, Pegamento. ¿Cómo empieza a tomar forma y qué es lo que has querido contar en este libro de esa experiencia, ¿no?, del confinamiento?
Sí, pues efectivamente, en la pandemia, en los primeros meses del confinamiento, bueno, fueron bastante duros, porque además de esa situación se sumaba el fallecimiento de mi suegra 2 meses antes de este confinamiento, y bueno, eran momentos un poco complicados donde no podíamos estar cerca de mi suegro o de mi cuñada y el resto de la familia. Entonces, bueno, ahí empezaron a surgir un montón de ideas, de poemas que yo escribía que no se los enseñaba a nadie, y hablando con mi editor, con el que ya habíamos publicado 2 libros más, salió la idea de sacarlo esto y darle una forma conjunta y titularlo Las cosas que importan, porque efectivamente trataba sobre la familia, sobre los amigos, sobre toda esa gente y esos momentos que no podíamos estar o que no podemos estar disfrutando tanto como hace un año, ¿no? Y que ha pasado todo este tiempo, que parece que han sido muchísimos años, y es un compendio de cosas que me gustaría que pasaran intentar mejorar en ciertos aspectos, como, bueno, pues con lo que has hablado, ¿no? De generar ese pegamento, de hablar, de escuchar, de estar pendiente de lo que pasa a tu alrededor, que es lo que importa, no estar centrado en otras cosas que carecen de valor y que pasa el tiempo y te estás fijando en otras cosas que no son las que deberían.
Y hablas de tu familia y hablas de Lucía, de Telmo y de Luca, y dices que las familias son mapas que cuentan cosas. No sé, ¿qué cuenta la tuya, por ejemplo? ¿Qué quieres que cuente?
Bueno, todavía estamos dibujando ese mapa porque mis hijos todavía son muy pequeñitos, tienen 4 y un año y medio, casi 2, pero bueno, pues que quiero que cuenten que hay que ser buena gente, que hay que intentar solucionar las cosas hablando y escuchando mucho, y intentar viajar para conocer otras culturas, otros lugares, conocer más personas que piensen diferente. Divertirse, aprovechar al máximo el tiempo, no perder el tiempo con tonterías, trabajar en lo que te gusta. Bueno, pues yo creo que eso me gustaría que contase el mapa de mi familia. Y bueno, ya estamos intentando dibujarlo, intentando construirlo poco a poco.
Como todos, tú sigues dibujando, por cierto, porque tú las viñetas las sigues dibujando, o sea, estamos hablando de que esto es un libro que efectivamente sacas pues de esa experiencia personal, de esas viñetas que vas recopilando, pero tú sigues dibujando, lo sigues haciendo en Instagram, y al final es una forma también pues de desnudarse ante los demás. Yo no sé si a ti eso te costó mucho, porque claro, cuando tú quieres ser, primero con el blog, luego con las redes sociales, y quieres hacer un relato, pues primero de lo que fue tu reto, ahora de esta situación que has vivido con tu propia familia y sigues viviendo, al final, pues hay que ser muy sincero también. ¿Esto cómo lo llevas? Es decir, ¿hasta qué punto uno se desnuda o esto en las redes y para los demás, o cuesta o no trabajo? ¿Cómo lo llevas?
Sí, es complicado. A mí, yo soy muy vergonzoso, me cuesta mucho mostrar quién soy, hablar de mí, pero al contrario, paradójicamente me cuesta un poco dibujar cosas que he vivido, cosas que estoy sintiendo o cosas que pienso y no las digo de palabra. Entonces, bueno, es un poco extraño, pero bueno, ya estoy acostumbrado, dibujo una viñeta al día, la publico ese mismo día. Y bueno, es un proceso que bueno llevo desde 2008, como decíamos, y bueno, ya son miles de viñetas y me cuesta muy poco ya de volcar todos esos sentimientos y esas situaciones y esas aventuras en una viñetita de cuadrada todos los días. Pero sí, hay días que cuesta un poco más cuando hablas de temas un poco más, más personales o que dar demasiados detalles, que intento evitar para tampoco desvelar todo, porque no quiero enseñarme tal y como soy. Quiero dejar un poco un espacio y también que la persona que lo lea se siente identificada, ¿no? Porque mi vida tampoco interesa tanto y por eso intento hacer unos personajes pequeñitos que casi no se sepa qué edad tienen, para que todo el mundo que lo vea se pueda sentir identificado.
Tú hablas de sentimientos universales, ¿no? Del amor, de los amigos, de cómo crear. La verdad es que el mensaje llega a mucha gente. Bueno, ahí están tus seguidores. ¿Por qué crees que transmites todo ese buen rollo? ¿Por qué la gente se identifica tanto con lo que cuentas?
Pues no lo sé. La verdad es que es abrumador ver el número de gente que sigue diariamente. No sé cuál es la receta. Yo lo que intento es contar lo que me pasa a mí, pero de una forma un poco, eso como decía antes, sin tanto detalle, para que la otra persona lo vea y diga, bueno, pues esto a mí también me ha pasado, o estoy sintiendo eso, o hace un mes que me pasó una cosa similar, o tengo un problema muy muy grande y no sé cómo resolverlo, pero esta viñeta me está contando de una manera una salida. Entonces yo creo que eso empatiza y crea un vínculo con la cuenta, con estas viñetas, y por ahí es un poco el éxito o el camino de por qué estoy rodeado de tanta gente en estos momentos.
Bueno, hay que decir que el libro termina diciendo precisamente 72 kilos, es Óscar Alonso, vive cerca de Bilbao con Lucía, Telmo y Luca, sigue dibujando todo lo que ve y no quiere que esto termine, te manda un abrazo. Óscar Alonso, bueno, pues nada, seguiremos esas viñetas, esos dibujos en los que tanto nos identificamos, ¿no? Y ese pegamento del que hablas en ese capítulo tan bonito de este libro, Las cosas que importan. Gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda. Desde donde quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet, sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos, como en las galletas Chips Ahoy de 400 gramos. Compras dos unidades y la segunda te sale 1,04€. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora me voy a dejar llevar. Voy a callarme y escuchar. Prometo que esta vez voy a confiar en ti.
A ver, confiesa. ¿Qué cosas hacen mejor tus hijos que tú? Es la pregunta de hoy en La Tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Mario de Logroño dice que su hijo Bruno es un excelente dibujante de mapas, laberintos y todo tipo de ciudades mitológicas. ¡Qué barbaridad! Bueno, estamos viendo también esta tarde que la tecnología no está reñida, por ejemplo, con la cocina.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues mi hijo es un manita con los teléfonos, con el ordenador, con las televisiones, con todas esas cosas que a mí no se me dan. Y también haciendo salmorejo. ¡Uf! El mejor salmorejo del mundo. Hace, con los chicos que... Venga, un beso para todos. Feliz tarde.
Qué bueno. Igualmente, feliz tarde, salmorejo, con lo que me gusta, por favor.
Sí, bueno, y ver un niño tocando un instrumento, sin duda, es una gozada.
Buenas tardes a la gente, gente. Yo soy un apasionado de la música, es algo que me flipa la música. Y yo pues a mis sobrinos, no a todos, incluso a mis hijos, pues yo siempre mira la música, hay que disfrutarla y tal. Para mi sobrino con 10 años hay que escucharlo tocando el saxofón. Es espectacular. Y él me dice, Tomatito, toca el saxofón, eso es imposible que suene. Y el niño es, vaya, a mí me alegra el corazón escucharlo. Hasta luego, un beso a todos.
Pues sí.
No me extraña.
Un virtuoso del saxofón, qué bueno. También, Pilar, nos han dejado este otro mensaje a colación de lo que hablábamos antes, mira.
Buenas tardes, gente, gente. Después de escuchar lo del sonambulismo me ha venido a la mente. Mi hija me gana una cosa, que es a ser sonámbula. Yo por las noches suelo hablar, además largo y tendido, parrafadas y demás, y ella lo hace muy a menudo, se levanta, baja desde la segunda planta a la cocina, coge los palitos estos de pan y se los lleva a la cama y se come la bolsa entera. Y lo sabemos porque por la mañana está todo lleno de migas y con la bolsa vacía. Venga, buena tarde, adeu, chao.
¿Qué te parece lo que nos comentaba antes el doctor? Que efectivamente es genético, ¿no? Y normalmente pasa de padres a hijos. Mira.
Sí, 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 como es el caso. Bueno, este oyente de Chiclana tiene tres hijas y las tres han seguido sus pasos jugando a waterpolo.
Buenas tardes, gente, gente. Pues nadar y jugar a waterpolo. A las tres, cuando empezaron, pasaron por mis manos como entrenador de la escuela y a día de hoy son un proyecto de jugadora, la pequeña Laura, y Celia y Patricia, que son jugadora contrastada. Y bueno, darle ánimo a Yastrey y al resto de jugadores componentes de mi club, Waterpolo Chiclana. Que bueno, que ahora mismo lo tenemos todo en stand-by. Pronto nos vemos en el agua. Ánimo, equipo.
Pronto, sí, señor. Ánimo, equipo.
Ánimo, ánimo.
Bueno, ¿y quién es el rey del mando de la tele? Pues el niño, sin duda.
Mi hijo sabe mejor que yo manejar el mando de la tele. Aprendió antes que yo y me enseñó cómo hacerlo. Y su agilidad es mayor que la mía. Pero además sabe patinar, cosa que yo en la vida he aprendido a patinar en patines en línea. Y luego mi marido le apoda al Fenicio por su arte en la negociación. Pero ahí estoy yo haciendo un esfuerzo por mejorar mi capacidad negociadora y estar a la altura de él para tenerlo metido en cintura, claro.
¿Qué? El Fenicio le llama por su capacidad negociadora, ¿eh? Alucina.
Si no estás perdida, sí, sí. Bueno, definitivamente estamos viendo que nuestros hijos nos superan en muchas cosas, pero lo que tampoco debemos olvidar es que quien siembra, recoge.
Yo acostumbraba, cuando se acostaba a mis hijas, le leía un fragmento de un libro cada noche antes de dormirse. Acá escuchaba con ella música, la música que a mí me gustaba. Y por último también veíamos muchas películas juntos. Cuando ha pasado el tiempo, mis hijas me han devuelto con creces esa semillita que yo puse. Y ellas ahora me aconsejan en la lectura que tengo que hacer. Me mandan videoclips de música que me encanta. Ella ya tiene mucha más cultura musical que yo. Y películas. Y eso tengo que agradecérselo. Un abrazo, gente, gente.
Mira qué bonito, ¿eh? Para terminar, sí. Reconociendo que sí, que sus hijas ya son mejores que él.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el suplemento de Viajes del País. Es una foto chiquita en la que se ve un trozo de cielo muy azul, un cielo que se mira en una isla del Mediterráneo, paraíso de un mar cariñoso, de higueras repletas, de vides y de mirto. Se ve también en la foto una iglesia blanca, encalada y reencalada durante siglos, cal fúlgida, sin mácula, con una gracia brillante, como un día hermoso. Y se ve también en la foto una calle estrecha, con fachadas de miel, persianas de madera y balcones en los que cabe solo un pie. De balcón a balcón hay sogas de las que cuelgan jaulas, jaulas cuadradas, jaulas redondas, jaulas de dos pisos, jaulas pequeñas y jaulas grandes. Los vecinos de la isla usan las jaulas por la noche con farolas, pero es inevitable dar un respingo al verlas. Jaulas sobre el azul sobrante de la creación, jaulas sobre fachadas de cal blanca e inocente, jaulas sobre las calles estrechas de un pueblo que huele a paraíso, jaulas sobre las casas familiares, jaulas sobre las cabezas de los amigos que van y vienen de bañarse, jaulas sobre las parejas que se pasean de la mano arrobadas, jaulas sobre las confidencias de los enamorados, jaulas sobre las niñas que juegan a la pelota y socorren a los náufragos. Siempre hay jaulas sobre nuestras cabezas, por eso se hace tan raro, tan extraordinario, tan gustoso. Tan gustoso el abrazo, la palabra, la mirada, que no le pone condiciones al paraíso, que tiene el sabor raro, extraordinario de la libertad.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Te cuento que Sanidad ha notificado 38.118 nuevos casos, nuevos positivos y 513 muertes, 513 fallecidos en las últimas 24 horas. Y estaba pensando que no quiero acostumbrarme a tener que dar esta cifra de fallecidos cada día, que te la voy dando porque sale normalmente a esta hora, pero no quiero que nos anestesiemos en ningún caso, de verdad, ante esta cifra que es terrible. Y como es viernes y tenemos el fin de semana por delante, creo que es una buena reflexión el que tengamos todos mucho cuidado. Así que, cuidado, protejámonos todo lo que podamos y ya sabes, la ampliación de los datos en la radio, que continúa en La Linterna de Ángel Expósito.